Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado y para todo el mundo vía radiolared.net. Este programa llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, con sus congregaciones en Denver, Aurora, Lakewood, Arvada y Castle Rock. En los controles tenemos como siempre al hermano Rubén Santos. Y hoy es la edición de viernes de preguntas y respuestas, recomendación de libros, variedades, información. Y hoy tengo un par de temas. ¡Wow, wow, wow! Una de las preguntas que tengo que vamos a responder en unos momentos más es ¿qué es el unitarismo bíblico? Usted lo conoce a veces con la palabra unicitario. Esa no es la palabra correcta técnicamente hablando, es la palabra unitario o unitarismo. Pero para que usted sepa de qué voy a estar hablando, esa es una pregunta. Y recientemente está más en boga este asunto, entonces vamos a hablar un poco acerca de eso también. Acá hay algo también que tenemos que hablar sobre preguntas en relación a testigos de Jehová. Bueno, usted se imaginará que esos son puntos de conversación que tenemos, porque en un programa de este tipo surgen esas preguntas, inclusive cuando estamos en estudios bíblicos aquí en la red o en pues clases de discipulado, tantas cosas surgen. Así que vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas en un momento más. Antes les recuerdo que este programa también llega hasta usted el día de hoy viernes gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Usted ya me ha oído hablar muchas veces de ella. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart aquí en los Estados Unidos, y ella ha sido premiada como una de las mejores 250 realtors o agentes de bienes raíces. Ahora quizá usted diga, bueno, Pastor Daniel, 250. En este país, que es gigante, estar entre 250 mejores vendedores dentro de los miles que hay es realmente un honor. Y Magali da gloria a Dios por eso, pero ella ha trabajado mucho en todos sus años de esta profesión. Ella le da mucho empeño a su trabajo, tiene muy buena atención y comunicación con el cliente, es totalmente bilingüe, ella aboga por sus clientes. Doy fe, soy testigo de que ella ora por sus clientes, le pide a Dios que les guíe a ella y a ellos en el proceso de la compra o la venta de su lote o de su casa o de su propiedad comercial, su negocio, y que les ayude con las dificultades que se puedan presentar, porque pues sí se presentan. Magali nos ayuda a nosotros aquí en la compra de nuestro edificio en Aurora, en la compra de Rancho La Red, y wow, que sí se producen en el proceso algunas dificultades. Dificultades porque la economía, que los préstamos, que el vendedor, que el comprador, que esto y que el otro. Usted tiene que conocer eso. Y en mi experiencia aún personal, cuando uno se informa y se educa acerca de, en este caso, cómo vender o comprar una propiedad, no solamente aprende mucho, sino que se da cuenta que muchas cosas no conocía y se pueden resolver aquellas cosas que son dificultades. Así que Magali nos dice que ella trata de ser fiel en las cosas pequeñas para poder ser fiel en las cosas grandes, como dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que Magali da gloria a Dios entonces por haber sido premiada ya tiempo atrás, y nosotros damos gracias a Dios por ella. Su teléfono es 303-810-6761. 303-810-6761. Si usted no lo pudo apuntar por alguna razón, entonces puede llamarnos aquí al estudio, al 720-325-7282, que es a la vez el mismo teléfono de Iglesia La Red. Iglesia La Red, tenemos congregaciones entonces en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, y estamos trabajando fuertemente, aún más fuertemente este año 2026, para la apertura de otras congregaciones en este hermoso estado de Colorado. En los controles tenemos al hermano Rubén Santos, siempre es así, excepto los días lunes y martes, donde otros editores están trabajando con el programa de, por ejemplo, lunes, que es el sermón que usted escucha, y yo predico eso aquí a las 9:30 de la mañana en la Red Aurora. Luego vuelvo a predicarlo a las 11:30 de la mañana en la Red Aurora y por la tarde junto con otros predicadores de la Red en otras congregaciones. Pero ese programa del domingo sale aquí, ese sermón del domingo sale aquí como programa de Viva Mejor el lunes. Además de que en el domingo lo puede escuchar también o ver en YouTube. Ahora, el martes hay un programa muy importante de Viva Mejor. Debo decir una edición de este programa, porque siempre es el programa Viva Mejor, donde hermano Dino Blanco y hermano Juan Casapaico conversan acerca de lo que usted escuchó el lunes. Y ellos ya lo han escuchado el domingo aquí. Entonces ellos van leyendo el bosquejo, van leyendo las notas del sermón, más las notas que ellos personalmente apuntaron, y conversan, platican con usted acerca y entre ellos acerca de ese sermón. Los días miércoles acá en Viva Mejor tenemos temas de actualidad, como usted ha escuchado el miércoles pasado, las cosas que hemos hablado. Los jueves tenemos el estudio bíblico, versículo por versículo, de un libro de la Biblia, y hace varias semanas, bastantes semanas, que estamos en la carta de primera de Timoteo. Bueno, un estudio bíblico hay que hacerlo así, despacio, y en la hora que tenemos cada jueves abarcamos a veces uno o dos versículos, otras veces más, otras veces poquito, pero es porque queremos profundizar en el texto de la Biblia. Nos saltamos rápidamente a la aplicación. Bueno, esto nos dice para nuestras vidas esto y aquello. Primero vamos al texto. A ver, yo tengo que mirar y estamos investigando con ayuda también de otros, ¿verdad? Ok, esto es lo que dice el texto. Originalmente esto fue lo que Pablo dijo a Timoteo en esa iglesia, así, así, así. Y luego que estamos en claro de lo que realmente el texto dice, qué ocurría en aquella época, entonces sí, vamos a nosotros, y esto se aplica así a nosotros. Entonces, ya hemos, en todos los años que tenemos aquí en este programa, en la emisora Radio La Red, como también yo lo hacía en la anterior emisora, años y años de ir tomando diversos libros de la Biblia. Si usted dice, bueno, yo me he perdido esto, recién escucho Radio La Red por primera vez, o el programa Viva Mejor, hay algo muy bueno para usted, que son los podcasts. Estas son las grabaciones. Y tenemos una library, o tenemos una librería, no es bueno decir, no me acuerdo cómo lo decimos en español, pero ahí tenemos un récord de todos los programas de Viva Mejor, como otros programas que producimos aquí para usted. Pero hablando específicamente de estos estudios bíblicos, cuando usted va a los podcasts en radiolared.net o lo baja directamente de su aplicación en el teléfono, usted puede ir hacia atrás 5 años y encontrar todo lo que, por lo menos desde los últimos 5 años, diferentes libros de la Biblia que hemos aquí explicado, no digo predicado porque aquí yo no estoy predicando, sino enseñando en Radio La Red, versículo por versículo. Así que a través de los años vamos yendo por cada libro de la Biblia, los días jueves. Los días viernes, como usted ve, todo este tipo de explicaciones e información, y también recomendaciones de libros y temas de preguntas de la Biblia, de la familia, de consejería, de la economía, de la adolescencia, de la formación de los hijos. ¡Wow! Muchas cosas. Pero eso lo podemos hacer un día viernes, ya pisando el fin de semana. En cuanto a libros, tengo en mis manos un libro que es la Biblia, es el libro de los libros. Y tengo aquí la Biblia en inglés, con la versión de English Standard Version. Es una muy buena traducción al inglés de los originales del hebreo, griego, arameo, etc. Ahora, esta ESV, Student Study Bible, esta es una versión para estudiantes de la Biblia, Student Study Bible, con la versión Standard, English Standard Version. Esta versión, y la que tengo yo, tiene tapa de cuero, muy bonita, y dice que fue creada por un equipo de más de 100 eruditos cristianos evangélicos, maestros y pastores de la Biblia, y que el propósito de ellos fue crear ayudas, aparte del texto bíblico, que es realmente la palabra de Dios, lo demás son ayudas tales como las siguientes. Esta Biblia contiene 12,000 notas de estudio bíblico conciso. Imagínense, 12,000. Me imagino que esto llevó años en publicarse. Luego dice, tiene introducciones y cronologías del tiempo de cada libro de la Biblia, para que usted y yo nos ubiquemos cuándo se escribió ese libro de la Biblia, quiénes fueron sus autores, su autor, etc. Tiene más de 80 mapas e ilustraciones a través de todo el volumen de la Biblia. Tiene 10 artículos de tópicos o temas especiales. Luego tiene más o cerca, dice aquí, de 900 hechos de esos que decimos, did you know, decimos en inglés, o sabía usted que, y son curiosidades. Luego tiene 120 descripciones de 120 personalidades de la Biblia, personajes de la Biblia. Luego tiene 80,000 referencias que se cruzan, eso es para estudiar bien la Biblia, y eso es una forma excelente de interpretación bíblica. Cuando, por ejemplo, yo a veces le digo a usted, observe las pequeñas letritas o numeritos pequeñitos que muchas Biblias tienen con ciertas palabras, y observen que al margen o abajo o en algún lugar, en la columna en el medio, le dicen otro texto de la Biblia. Eso significa, hay textos que son lo que llamamos en inglés cross-references, o sea, referencias cruzadas, y esa es una manera de ir a esos versículos para entender mejor, interpretar mejor la Biblia. Luego, hay una concordancia extensiva, eso significa que usted puede buscar una palabra y la concordancia le dice cuántas veces aparece en la Biblia esa misma palabra. Así que está bien importante, bien interesante si usted quiere ser un estudiante de la Biblia. Cuando le digo un estudiante de la Biblia, si bien esto posiblemente fue preparado, esta Biblia, para gente que va a un seminario, una academia, un estudio bíblico así, formal, esto también es para cualquier creyente en Cristo Jesús, en este caso que lee inglés, para estudiar en casa. Entonces aquí los editores, la editorial es Crossway, dice que esta es una muy buena Biblia para usted con todos estos comentarios, porque tiene todas estas ayudas para el estudio y la devoción privada o para las devocionales en familia y también para enseñar, predicar y en la adoración. Entonces dice, tiene una traducción literal que combina palabra por palabra con la forma de poder leerlo en inglés de una forma que se pueda entender bien y van por supuesto a la interpretación con un profundo entendimiento de las palabras. Tiene más de 100 personas, como dije, que son eruditos, gente que dedica su vida por años al estudio profundo de la Biblia, los idiomas bíblicos, y son evangélicos. Eso es importantísimo porque cuando uno dice evangélicos, porque cree de verdad todo lo que el evangelio es, sin quitarle sin añadir ni quitar, etcétera. Muy bien, ahí entonces se lo recomiendo. Aquí en cada congregación de Iglesia La Red tenemos copias de los libros que yo recomiendo en lo que tenemos aquí como La Red Bookstore o Librería La Red. Y es un esfuerzo para nosotros, para las personas que tienen que comprar estas Biblias para luego, o libros en general, para luego venderlas aquí. Yo sé que usted puede conseguir en línea esto, pero hemos descubierto que mucha gente no sabe cómo encontrar estos, este tipo de libros, especialmente de Biblias, en línea. Otros sí, ya son expertos en eso. Pero también para otros se les hace más fácil directamente al estar aquí comprarlas, ¿ok? Así como quiera usted hacerlo, yo le recomiendo. Esta es una excelente Biblia si usted lee inglés o si tiene un cónyuge o hijos o amigos que leen mejor inglés, esto les va a ayudar. Hace poco yo supe de una persona que es muy nueva todavía en leer la Biblia y le gusta mucho estudiar, y vi que salió de la librería aquí en Aurora con esta u otra de estas Biblias parecidas en la mano, y dije, ah, gracias a Dios, esto le va a ayudar, porque es una persona que tiene preguntas y nos las puede hacer, por supuesto, a cualquiera de nosotros, pero es bueno que en su casa pueda leer y entender lo que está leyendo con la ayuda de Dios, que también utiliza, como dice la carta de Efesios, a pastores, maestros, etcétera, para pues la edificación del cuerpo de Cristo, para que entendamos, y les da estos dones y el privilegio de tener el tiempo para poder estudiar esto toda la vida. Eso es maravilloso. Muchos de nosotros soñamos con eso, ¿verdad? Los que nos interesa tanto, los que nos importa tanto la palabra de Dios, porque Dios transforma nuestras vidas a través de su palabra. Es algo maravilloso. Yo podría dedicar mi vida también a... Sería muy feliz de si algún día me toca dedicar mi vida exclusivamente a estudiar la Biblia y interpretarla y enseñarla. Es lo que hago, ¿verdad? Pero en mi tarea pastoral también incluye muchas otras cosas. Muy bien. Le prometí que íbamos a hablar acerca del unitarismo bíblico, mal llamado muchas veces unicitario. Eso es una palabra que alguien ha inventado o mal traducido del inglés. Para que sepa, la palabra correcta es unitario o unitarismo. Entonces, ¿qué es esto? Mucha gente escucha del unitario o unicitario y dice, bueno, ¿qué es realmente esto? Bueno, ¿qué creen los unitarios? Los unitarios se dividen en dos o tres ramas. Hay unitarios que autodenominan, se llaman a sí mismos unitarios bíblicos. Y otros unitarios, recuerde que estamos hablando de lo que muchos dicen unicitarios, ¿ok? Se conocen a sí mismos como unitarios, universalistas, unitarios, etc. Lo que ellos dicen es un poquito diferente entre ellos, están divididos en diferentes grupos, como acabo de mencionar, pero ¿cuál es la idea que ellos tienen? ¿Cómo interpretan ellos la Biblia, Dios, la persona de Dios, por decir así, el ser de Dios? Bueno, el problema mayor está en la visión errónea que ellos tienen acerca de la naturaleza de Dios. Eso es un punto. La otra es la interpretación o visión errónea que ellos tienen en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, tanto los unitarios bíblicos, como ellos se llaman, como los unitarios universalistas y otro tipo de unitarios, piensan de la Biblia diferentes cosas. Unos piensan que la Biblia es la fuente de la verdad y otros no. Por ejemplo, los que se llaman a sí mismos unitarios bíblicos dicen, bueno, la Biblia es la fuente de la verdad. Los unitarios universalistas no dicen lo mismo. Entonces, empecemos por descifrar qué significa, explicar ¿de dónde viene esta palabra unitarismo? Repito, es lo mismo que muchos le dicen unicitario, pero se dice unitario. Esto es más o menos de los años 1800. Estaba mirando ahora que parece que en la década de 1880 comenzaron a surgir estos grupos que se distanciaron o se dividieron o se distinguen entre ellos en cuanto a lo que creen respecto a la Biblia. Unos creen que la Biblia es inspiración de Dios, otros no creen que es inspiración de Dios dentro de lo que se llama el unitarismo, como dice usted, o el unitarianismo. Ahora, algunos quizás me están escuchando y profesan o están dentro de lo que es el ser unitario y ni sabían lo que estoy diciendo, otros sí. Ahora, para información de ustedes, desde nosotros, de todos, el unitarismo bíblico representa una rama más cercana a lo que es el Evangelio. Es un poco más conservadora, dicen algunos. Porque no descarta la Biblia como fuente de la verdad, aun cuando hay ciertas cosas que interpreta incorrectamente. Ahora, hay varias creencias, tal vez muchas creencias deberíamos decir, que tienen estos unitarios bíblicos que coinciden con varias creencias que como cristianos ortodoxos, es decir, evangélicos, creemos. Pero hay algunos puntos que son columnas fundamentales o, como decimos, absolutos de la fe cristiana, entre ellos la doctrina de Dios, donde ellos no creen lo mismo que los cristianos evangélicos ortodoxos creemos. Y dentro de estos tenemos también varios grupos que no nos diferenciamos por los absolutos de la fe cristiana bíblica, sino a veces por diferencias en lo que se llama la eclesiología. Por ejemplo, en algunas iglesias cristianas bíblicas reales, tenemos un pastor, otros tienen varios, otros tienen lo que se llama sobrevedores, donde gobiernan la iglesia varias personas, etcétera, etcétera. Pero estamos iguales en cuanto a doctrinas fundamentales absolutas de la Biblia. Los unitarios bíblicos, aunque se acercan bastante a los que no somos unitarios, los unitarios se llaman unitarios porque, por ejemplo, niegan la doctrina de la Trinidad. Ellos piensan que eso es algo inventado en el Concilio de Nicea, o después, o antes, o en otros concilios, y que eso es politeísmo porque piensan que creemos en tres dioses. Entonces ellos enseñan que no es así, que como la Biblia dice que Dios es un solo Dios, ellos dicen, de ahí viene la palabra unitario, como que Dios es una unidad, es uno, y la Biblia dice Dios es uno. Pero la forma en que ellos lo interpretan es: no puede ser Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos piensan esos son tres dioses. En realidad no es eso, eso es lo que ellos interpretan. Entonces, según ellos, Jesús no es el Hijo eterno de Dios, sino que fue creado por Dios en el vientre de María. Ahí se acercan bastante a la doctrina de los mormones y de los testigos de Jehová y otros grupos. No dije que es exactamente igual, pero se acerca. Luego ellos piensan que Jesús más tarde fue exaltado por Dios, después que vivió en la tierra, y se le otorgó autoridad sobre la creación, pero que no la tenía antes. O sea, no piensan que Jesús estuvo participando en el acto de la creación, sino que Dios el Padre, después que Jesús vivió en la tierra, le dio autoridad sobre la creación. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Ellos toman textos de la Biblia interpretándolo así como acabo de expresar, ¿no es cierto? Que Dios le dio después autoridad sobre la creación y entonces lo hace semejante a Dios, pero sigue, dicen ellos, siendo Jesús un ser finito, creado, distinto de Dios. Entonces, como niegan la Trinidad, evidentemente no solo tiene una visión incorrecta acerca del Señor Jesucristo, no creen que es Dios, que siempre existió, aunque Jesús dijo antes que Abraham fuese yo soy, etc. Ellos, you know, toman su propia interpretación al respecto. También entonces, por la misma razón, interpretan a Dios el Espíritu Santo no como Dios. Lo consideran idéntico al Padre, pero piensan que como Dios es santo, interpretan espíritu como, bueno, es el espíritu de Dios, como dice la Biblia, pero más bien como así como yo, usted, tenemos un espíritu como seres humanos. Bueno, pero no es lo que la Biblia dice. Ellos razonan las cosas más bien que entenderlas como la Biblia realmente lo dice, aunque sea un misterio. Más de esto después de esta pausa.
estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Boulder, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Muchas gracias por permanecer con nosotros en RadioLaRed.net, en la aplicación y aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Aquí los días viernes damos información sobre la Iglesia La Red, sobre Radio La Red, sobre muchas cosas y también hay respuestas a preguntas que a veces todos tenemos y nos hacemos, y es muy interesante ponerlas sobre la mesa, como quien dice, y no tener miedo de hablarlas. Y a veces preguntas que también recibimos de otros. También recomendamos aquí libros. Hoy en día yo he recomendado en el primer segmento el libro de los libros, que es la Biblia, en este caso en inglés, en la versión de English Standard Version. Y no voy a volver sobre eso porque ya quedó ahí para usted. Usted puede, después del programa, ir a los podcasts y al día de hoy y pues escuchar lo que yo acabo de decir hace un ratito atrás. Ahora, Una pregunta tiene que ver con el unitarismo, que muchos llaman unicitario. Dicen, hay una iglesia unicitaria. En realidad es una iglesia unitaria, técnicamente, si vamos a ser más exactos, ¿ok? Yo no sé exactamente dónde salió la idea de unicitario, pero se me ocurre que posiblemente es una mala traducción del inglés. Bueno, pero yo venía explicando en el segmento anterior cuáles son las creencias generales. No podemos entrar en cada detalle, sería muy largo, pero las creencias generales que nos dividen del cristianismo ortodoxo, es decir, del cristianismo que vino desde el comienzo en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, cómo se mostraron las cosas. Ahora, yo le recomiendo a usted que un día compre un buen libro de historia del cristianismo. Yo voy a pedir aquí a los que están encargados de librería La Red que traten de investigar si hay un buen libro en español o de los que yo mismo he estudiado, si todavía están editados, publicados, un buen libro de historia del cristianismo, en español o en inglés, porque eso le va a mostrar lo que ocurrió. Cuando vino Pentecostés, comenzó la iglesia, bueno, el primer siglo, segundo siglo, ¿cuándo comenzaron las controversias en la misma iglesia que antes no tenía evangélica, católica, testigos de Jehová, mormones, unitarios, como estamos hablando hoy? Nada de eso existía, era simplemente la iglesia que Cristo fundó en base a la confesión de Pedro sobre quién es el Señor Jesucristo, y etc. Entonces, los apóstoles continuaron lo que Jesús les había ordenado que continuaran, pero no pasó mucho tiempo cuando comenzaron los problemas. Entonces, si usted estudia un buen libro, atención a la palabra buen, porque hay de todo, ¿no? Bueno y malo. Un buen libro de historia del cristianismo, usted va a entender por qué hay tantas religiones en la tierra, por qué hay tantas denominaciones, y entonces eso le va a ayudar, le va a hacer entender. Pero hoy estamos tomando un caso que formalmente comenzó en los años 1880 a 1890, por ahí se inició todo este asunto del unitarismo bíblico. Quiero aclararle, porque quedé pensando en esto, que aunque ese es el dato histórico, que viene de libros de la historia del cristianismo, el concepto en sí de dudar acerca de la triunidad de Dios, acerca de la deidad de Jesucristo, eso no comenzó en 1880 o 1890, lo cual es todavía muy poco tiempo atrás en referencia a la historia de la humanidad. Estos problemas comenzaron muchos siglos antes de eso, pero fueron tomando forma institucional, vamos a decirlo así, más tarde. Pero el problema, el concepto de los errores en la interpretación bíblica son muy, muy viejos, mucho más viejos. Ahora, los conceptos del unitarismo bíblico, la forma de interpretar la Biblia, realmente no es la correcta, porque, por ejemplo, la Escritura, la Biblia, la Sagrada Escritura, enseña bien claramente que el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne y existió antes de la creación. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Ahora, no tome solamente ese texto. Algunos están diciendo, no, pero es que en el griego no existe el artículo. Número uno, existe. Hay artículos, no tantos como en español o en inglés. Número dos, no tome solo ese texto. Cuando dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En la Biblia que utiliza la religión de los testigos de Jehová dice el verbo era un Dios. Entonces ahí estamos teniendo problemas porque si ahí estamos agregando otro Dios y ellos dicen, ustedes creen en la Trinidad, eso es politeísmo, creen en tres dioses. Y les decimos, no, la Biblia no habla de tres dioses, habla de un Dios cuya esencia es la misma, pero en tres personas que interactúan uno con el otro, pero es un Dios. Ahora, claro, yo sé, eso para el ser humano científicamente es una imposibilidad. Pues por supuesto, pero acá no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de Dios, el creador de todas las cosas. y eso está mucho más lejos de nuestra comprensión racional o razonable a nivel humano, científico, porque precisamente no está en la esfera de lo que es el ambiente, de lo que es lo que él mismo creó, la humanidad. Ahora, había un señor llamado Russell en la antigüedad que fue el que inició mucho esto y en realidad él se fue más atrás con Arrio, que ahora vamos a hablar un poquito de quién era él, y a pasar los siglos fueron dándole forma más concreta a estos errores y se transformaron en grandísimas instituciones multimillonarias, muchas de ellas, y luego, por supuesto, luego tienen que mantener toda esa estructura institucional y los que estando allí dentro luego se retractan y dicen no, esto no es real, estamos equivocados, tienen que salir de esas religiones o instituciones o los hacen salir, entiendo, los expulsan. Y lamentablemente a través de la historia de estos últimos 2000 años, muchos han sido hasta asesinados cuando han salido de esas sectas o falsas religiones, aún llamadas cristianas en algunos casos, no son realmente cristianas, pues porque, claro, imagínense, como dicen en la calle, agitan o revuelven el avispero, y eso pues hace tambalear toda una institución ya de muchos años, o varias instituciones en este caso. Pero cuando una persona de verdad busca la verdad al Señor, el Señor se la va a mostrar. Y es por eso que han salido y siguen saliendo, y oro que sigan saliendo de esos errores. La Escritura enseña claramente, vuelvo a decir, que el Hijo de Dios, el Verbo, existió antes de toda la creación. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. El apóstol Pablo, escribiendo, inspirado por Dios a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, claramente dice que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es distinto del Padre. Jesús mismo lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando está la gran comisión diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de tres personas, sin embargo está hablando de Dios. Recuerde, usted y yo no lo podemos rechazar porque en nuestro razonamiento limitado humano no tiene sentido pensando son tres. Usted no puede pensar en la Trinidad como tres varones. Vamos a ponerlo así, porque ahí sí estaría pensando, bueno, son tres varones como yo, varón, y entonces pues no pueden ser, son tres, no es uno. Número uno, está hablando de un espíritu que es Dios. La Biblia dice Dios es espíritu. Jesús ya existía antes, él mismo lo dijo, antes que Abraham fuese yo soy, y él mismo habla de él varias veces. Ahora, ¿por qué quisieron apedrear a Jesús, matarlo antes de la cruz? Porque los religiosos de la época de Jesús, fariseos, escribas, saduceos, entendieron claramente que cuando Jesús decía yo soy, estaba diciendo yo soy, es el I am, es el yo soy, que en el Antiguo Testamento es el nombre que Dios usa. Cuando Moisés dice, ¿en nombre de quién yo voy a ir a decirle a Faraón, deja a mi pueblo ir? ¿Cómo te llamas? Y Dios le dijo, este es mi nombre, yo soy. Yo soy el que existo, el que siempre soy, el que siempre seré, el que hago lo que quiero. En otras palabras, porque yo soy, yo soy. Cuando Jesús usó varias veces, yo soy, no estaba diciendo como yo le puedo decir a usted, yo soy Daniel, yo soy el pastor Daniel, yo soy el doctor Daniel. No. Él estaba diciendo yo soy y lo entendieron tan clarito los líderes religiosos judíos de su época que dijeron, tú te estás haciendo a ti mismo Dios, por eso te queremos matar. No por los milagros, no por lo bueno que eres, no porque eres ejemplar y estás cumpliendo la ley de Dios y porque eres una persona que ayuda a la comunidad. Tú te estás haciendo Dios al decir que eres el Hijo de Dios. En esencia, entonces, es el mismo ser. Vamos a decirlo así. Y no estoy diciendo que esta es una exactitud al explicarlo porque estamos poniendo en palabras humanas, en términos humanos, una explicación que es divina. Pero este es el punto. Yo tengo un hijo, se llama Andy. Se llama Gabriel Andrés. Entonces, Andy es mi hijo. tiene mi misma esencia, aunque es otro ser. ¿En qué quiero decir? Es de carne y hueso, igual que yo. Pero tiene una composición genética, un ADN, que me incluye a mí y a su madre, y a sus abuelos, etcétera, en el término humano, ¿verdad? Ahora, es otra persona, pero tiene la misma esencia, es un ser humano. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, digámoslo en términos humanos, ¿ok? Es la misma esencia y no hay otra esencia como Él, Dios. Los ángeles, arcángeles, serafines, todos los seres espirituales, no tienen, no comparten la misma esencia de Dios. Usted sabe lo que es una esencia. Una esencia es de qué está compuesta una cosa, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy hablándole a usted desde un micrófono. El micrófono es un elemento material cuya esencia o elemento material es esto y esto y lo otro. Hay cables, hay cosas digitales, etc. Bueno, Dios no es una esencia material. Simplemente uso esa palabra como para que entendamos un poquito, por lo menos, de lo que se trata el asunto. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Él creó a los ángeles, arcángeles, serafines, otros seres espirituales. Él creó al ser humano y dice a su imagen y semejanza. Sin embargo, nosotros tenemos carne y hueso. Dios no tiene carne y hueso. Cuando en la Biblia se habla de los ojos de Dios, las manos de Dios, esos son antropomorfismos. Es una manera de hablar a los humanos acerca de reacciones y emociones y voluntad y todo lo que Él tiene. Y en eso nosotros hemos sido semejantes a Él, no iguales a Él. Nosotros también tenemos emociones, inteligencia, tomamos decisiones. Los animales son diferentes a nosotros. Tienen un cuerpo, tienen un cerebro que regula y hace todo el trabajo, perdón, de ese cuerpo, pero no tienen un espíritu. No se comunican con Dios como nosotros, no tienen esa cualidad. Tampoco las plantas, tampoco el universo. No ande hablando con el universo y los planetas. Entonces, nosotros tenemos cualidades semejantes a las de Dios, no todas, pero nosotros, Dios nos ha puesto en un cuerpo. Él dice, Dios es espíritu. Ahora, ese espíritu, ese ser, esa esencia, tiene tres personas. ¿Por qué no? Dios es Dios. No tendríamos que tener un problema con eso, desde la perspectiva que no hay nada imposible para Dios, que Él no es un ser humano. Él es un ser, pero es un ser diferente a nosotros. Así como los ángeles también son un ser diferente a nosotros, pero no los estamos comparando con Dios, porque esos seres son creados por Dios. ¿Ve? Dios creó seres espirituales, Dios creó seres de carne y hueso. Pablo el apóstol dice lo mismo, hay ser espiritual, hay ser material, hay ser... Okay. Dios es un espíritu único, entonces tiene condiciones únicas, tiene una esencia, si vamos a decirle así, espiritual, única. Y para Él no hay ningún problema en manifestarse y ser tres personas. Ahora, nos dice que el Verbo, la Palabra, Dios, la Sabiduría, Dios, era ya un ser antes de encarnarse aquí para ser un hombre y cargar con el pecado de todos los hombres, seres humanos. Un ángel no podía hacer eso, Dios podría haberlo hecho si Él quería, pero Él escogió que tenía que ser Él mismo el único que podía resolver el problema del pecado, el problema de la maldición del pecado, que ya Él le había dicho a Adán y Eva, si ustedes desobedecen, toman la mala acción de desobedecer, van a pecar, y así va a entrar el pecado en los hombres y ustedes van a morir. Físicamente y espiritualmente, en el sentido de una separación eterna de Dios que antes no tenían, vivían en comunión con Dios. Bueno, desgraciadamente eso ocurrió, ellos desobedecieron, Dios les dio esa opción. Y usted dice, ¿por qué si Dios sabía que iban a pecar, les dio esa opción? Bueno, porque si no, ¿cómo podemos decir que Dios es amor? Dios les da esa opción porque no los crea como máquinas, no son robots, no son computadoras, y les da... Al ser creados a imagen y semejanza de Dios, sin pecado, les da ese poder de voluntad, ese poder de decidir y él sabía lo que el ser humano iba a decidir y sin embargo lo crea igual y le muestra que él es amor, porque aunque lo tiene que expulsar de su presencia cuando el ser humano, Adán y Eva, peque, con él toda la raza humana, porque Adán es el representante de la raza humana, el Señor ya tenía preparada la solución y con eso nos muestra que es amor. De otra manera, pues posiblemente no entenderíamos nosotros el amor de Dios. Entonces, sin entrar en todo el problema de la existencia del mal, etcétera, etcétera, un poquito de claridad espero en ese aspecto. Pero bien, Jesús viene y luego que muere por nosotros, resucita. Eso muestra que es Dios. La muerte no puede vencer a Dios. Entonces hay gente que dice, ¿cómo va a ser Jesús Dios si Dios no puede morir? Bueno, recuerde lo que está pasando. Lea bien la Biblia. Ahora, otra vez, el unitarismo no cree en nada de lo que yo acabo de explicar. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios de eso. Y mi responsabilidad es explicarle lo que la Biblia dice. Dios es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Aún en el bautismo de Jesús vemos eso. Se escucha una voz desde los cielos, es la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el agua está Jesús, el Verbo encarnado, con Juan el Bautista, sus fantasmas de carne y hueso, y Dios le había revelado a Juan el Bautista que cuando él viera descender al Espíritu Santo como paloma, no dice que es una paloma, dice como paloma, hay una manifestación visible, física, y que se posara sobre Jesús para que Juan el Bautista reconociese que Jesús es el Mesías. Entonces tenemos tenemos la realidad de la Trinidad en el bautismo de Jesús en Río Jordán y tenemos la realidad de la Trinidad aquí en Mateo. Entonces usted dice, la palabra Trinidad no existe. Bueno, ok, no existe. Pero cuando Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra Trinidad simplemente se inventó para decir lo mismo. Ahora usted dice, no, pero la palabra Trinidad no existe, por lo tanto, bueno, ¿sabe cuántas palabras no existen en la Biblia que usted y yo usamos regularmente a diario para referirnos a doctrinas de la Biblia? Entonces, lo importante es que la doctrina existe, ahí está. Ahora, en el unitarismo bíblico hay denominaciones que han salido de allí. Por ejemplo, la Iglesia de Dios, Conferencia General, los Cristodelfianos y otros como, bueno, Testigos de Jehová, Mormones, un grupo de ciertas iglesias pentecostales, ¿ok?, que se adhieren más a otra cosa que se llama el modalismo, donde ellos dicen, bueno, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en realidad son tres formas de la existencia del único Dios. Es como decir, bueno, Dios el Padre se modaliza, de pronto es Dios el Hijo y después es el Espíritu Santo. Esto, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida está bajo esa ideología llamada el modalismo, el unitarismo también. ¿Por qué? Porque ambas tendencias no son trinitarios. Ellos dicen que es una herejía la Trinidad. Pues no lo es. Está bien clara en la Biblia, aunque no exista la palabra Trinidad. Repito, como no existen tantas otras. Los modalistas afirman que Jesucristo es Dios. Los unitarios no. Sin embargo, afirman que Jesucristo es Dios, pero, o la deidad de Cristo, pero como un modo de Dios, no como una persona diferente del Padre y del Espíritu Santo. Los unitarios, enseñan que Jesús fue un hombre inspirado, fue un gran maestro, fue un gran ejemplo a seguir, pero no creen que Jesús es Dios. Entonces, en el cristianismo ortodoxo, que es el que viene directamente de la Biblia, unitario y no trinitario es una herejía. El unitarianismo es una herejía. Entonces, lamentablemente, en todos los tiempos más antiguos esto ocurrió. Yo le dije, le iba a mencionar lo del arrianismo. Comenzó con un señor llamado Arrio en el concilio de Nicea. Estamos hablando de tantos siglos atrás, ¿verdad? Ellos comenzaron a cuestionar a Jesucristo diciendo que sí murió en la cruz, sí resucitó, pero no era Dios. Inclusive después del famoso concilio de Nicea, hubo algunos grupos que continuaron negando la deidad de Cristo, aun cuando en ese concilio se resolvió el asunto, otros insistieron, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces rechazaron la doctrina de Dios en tres personas, uno en tres personas, y dijeron, no puede ser. Y aún después de la Reforma, mire cuántos siglos después, pareció otra vez tener, o reapareció de una forma más formal el unitarismo, resurgió con varios grupos, dos o tres de los que he mencionado. Y muchos de ellos lo que quisieron hacer es, más fuertemente, más oficialmente, romper con la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica es trinitaria, y aunque no estamos de acuerdo con muchas otras cosas con ellos, pero es trinitaria, entonces los unitarios nos juzgan a nosotros, en el cristianismo ortodoxo evangélico, diciendo, ven, ustedes son como los católicos, también creen en la Trinidad. Bueno, no somos como los católicos, tenemos muchas diferencias con ellos de fundamento, fundamentales, pero no vamos a negarlo, los católicos romanos también creen en la Trinidad. En el caso de los unitarios, ellos dicen que no, pero también vemos en la historia del cristianismo que fue una reacción en contra del catolicismo. Entonces, fueron floreciendo en Europa a través de los años. Y aquí en los Estados Unidos, si usted conoce o ha oído hablar de la Universidad de Harvard, antiguamente el Harvard College fue fundado para formar ministros de Dios. En ese tiempo, más que nada calvinistas. Pero una vez, en el año 1805, estoy leyendo aquí en la historia, ellos eligieron a un ministro unitario, no trinitario, para la cátedra o la materia de divinidad. ¿Okay? Entonces ahí comenzaron los problemas y miren lo que tenemos hoy en la Universidad de Harvard. Básicamente es atea, ya muchos ni creen en Dios. Pero así comienzan las cosas, comienza algo a deformarse, se hace una herejía y luego hay consecuencias. Miles y miles han salido de la Universidad de Harvard que ni siquiera creen en Dios. Hoy en día existen varios grupos en todo Estados Unidos y en el mundo que se adhieren a la ideología unitaria, especialmente a la rama universalista. Entonces rechazan otra vez la deidad de Cristo, la divinidad o deidad de Cristo, que es bien específica en la Biblia. Rechazan la deidad del Espíritu Santo, piensan que simplemente es como un soplo o el Espíritu de Dios, como usted y yo tenemos un Espíritu, pero no es una persona aparte del Padre y del Hijo, y al mismo tiempo es Dios. Ellos rechazan eso. Y claro, rechazan la Biblia como la revelación de Dios, y ellos piensan más en la razón humana, y ahí viene ese señor Russell que le mencioné hace tiempo atrás. Piensan que es más importante lo que uno razona. La idea es, si usted no lo puede razonar, no es bíblico, no lo crea. Bueno, escuche bien esto. Se trata de Dios. Dios no puede entrar en un tubo de ensayo en algún laboratorio de la Tierra, ni en un telescopio de la NASA, ni en un microscopio de otro laboratorio, repito, ni en el razonamiento súper limitado del ser humano, por más poderoso que sea ante otros seres humanos. Tenga cuidado con todas estas cosas. Amén. El Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.